por lo que voy hablando con diferentes personas del encuentro, del retiro, me da la sensación que el Señor está siendo grande en nuestros corazones. Dios está haciendo su obra, una obra magnífica, una obra que desborda con mucho lo que es la obra humana, porque Dios tiene un gran proyecto, tiene un gran proyecto para cada uno de nosotros. Y para ese gran proyecto, Dios tiene que tocar nuestros corazones. Y lo va a ir haciendo poco a poco. Nuestro corazón pobre, humilde, nuestro corazón necesitado. Por la mañana en la oración de ahí de las 7:00, pedí al Señor una palabra y me salió la vocación de Mateo, ¿no? Como el Señor llamaba a Mateo a levantarse del telón y de dejar de recaudar impuestos para servirle por entero. Ojalá hubiera en la iglesia una legión de hombres y de mujeres que fueran capaces de dejarlo todo y de dar la vida por la evangelización. Y dejarlo todo no significa que tengamos que ser curas y monjas, y ojalá haya muchas vocaciones de curas y monjas, porque a veces también en la vida matrimonial hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo en cuanto hay que dejar a veces nuestra soberbia, envidia, orgullo, vanidad, nuestras apetencias, nuestros gustos, ¿no? Para entregarse a Dios en una vida matrimonial abierta a la vida y abierta al amor. Pues vamos a pedir mucho por los matrimonios. Vamos a pedir sobre todo también por los novios, para que haya parejas de novios que den la vida y parejas de novios que se entreguen en el amor. Tenemos aquí novios, qué bonito, ¿no? Viva los novios, qué pin. Bueno, qué bajo es el Señor, gloria. Después del Concilio Vaticano II, no hay nada peor en la vida que quererse uno seguro de sí mismo. Yo creo que una iglesia segura de sí misma, pensando que somos seguros, nos puede llevar al... La mucha seguridad te puede llevar a la autosuficiencia y te puede llevar a la soberbia. Yo creo que no hay nada tan bonito como sentirse pobre y necesitado. Y una iglesia pobre y necesitada. Una iglesia pobre y necesitada. Necesitada de salvación. Necesitada de santidad y de redención. Y una iglesia necesitada de Cristo. Porque a veces puede pasarnos que seamos cristianos o carismáticos que no necesitemos de Dios. Esto ya lo arreglamos nosotros, no te preocupes, ¿no? Y a veces a Dios le podemos decir, tú tranquilo, que esto ya lo hacemos nosotros. Te preocupes, que ya nosotros lo arreglamos. Y cogemos al Espíritu Santo, ese maravilloso, además como la imagen es un pájaro, ¿no? Una paloma. Tú no te preocupes, que te vamos a poner. Entonces cogemos al Espíritu Santo, lo enjaulamos y hasta lo alimentamos bien. Le das buen alpiste, buenas cositas al Espíritu Santo, lo acaricias y dices, pero qué guapo es el pajarito este, ¿no? ¿No? Y además pensamos que lo hacemos bien. Y entonces claro, el Espíritu Santo en la jaula nos mira con carapollo allí. Y estos, ¿no? ¿Estos qué van estos? No, cara gallina, me da igual, ¿no? ¿Eh? Y a veces lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos con el don de Dios. Y es tan fácil enjaular el don de Dios porque, claro, Dios misteriosamente se somete a las estructuras humanas, a la gracia humana, a la esencia de lo que es el hombre, de su vida. Y claro, si tú no estás abierto a Dios, Dios no puede actuar. Nos ha dejado totalmente libres. Y ese es uno de los grandes misterios de Dios. Dios que se... Eso es impresionante. Dios que se somete a la humanidad. Dios que se acota en su humanidad encarnada. Y por tanto tú puedes coger a Cristo y crucificarlo. Una divinidad atada, no sé si la palabra es atada, es concatenada, encerrada en una humanidad. Que puede ser crucificada, que puede ser manejada, destruida. Ese es el gran don de Dios. Entonces Dios que se expresa a través de la iglesia. Ya nosotros podemos coger el Espíritu Santo y enjaularlo. Y además lo hacemos, ¿eh? Y nos encanta, y además pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y qué bonito. Y encima nos enfadamos con Dios cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Pues después del gran Concilio Vaticano II, ese gran concilio, que yo creo que aún no tenemos la perspectiva suficiente. Son 50 años. Eso hasta dentro de 100 años no vamos a tener una perspectiva. No sé si lo veremos. Sí, pero lo veremos, sí. No vamos a tener una perspectiva de lo que supuso el Concilio Vaticano II como apertura a la modernidad y como apertura al mundo, y sobre todo el deseo de Juan XXIII y de Pablo VI, que era evangelizar el mundo moderno que lentamente se alejaba de Dios por las estructuras nacidas de la Ilustración y de la modernidad, de la técnica. Parece que muchas veces es una modernidad y una técnica alejada de Dios. Nunca habéis pensado, y pensarlo, nunca, no sé si os habéis dado cuenta, todas las películas del futuro nunca están disponibles en una parte. Van en naves espaciales y nunca hay capillas. ¡Oh, ay, Dios mío! ¡Qué agobio! Nunca. Y las bases lunares o las bases en no sé qué país, en la, o sea, en no sé qué satélites por ahí. Nunca hay iglesias, nunca hay... Yo nunca he visto, por lo menos, ¿no? Nunca hay capillas, nunca se reza. Yo imagino rezando el rosario en una nave espacial, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tengamos, o sea, si yo pienso que dentro de, en el año 3125 viajaremos en naves espaciales, iremos a no sé dónde y tal, y no sé qué, nosotros no, que ya no estaremos probablemente, espero, o lo malo, ¿no? Lo más lógico es que en esas naves espaciales celebre la Eucaristía, se reza el rosario, se alabe al Señor. Imagínate una alabanza. Estamos aquí en Neptuno, ¿no? Gloria, Señor. ¿No? Pero esta es mi convicción. Porque si no, la imagen que nos da el cine es de un futuro donde Dios no existe, donde Dios no está y donde parece que el cristianismo ha muerto, ha desaparecido. Parece un futuro sin Dios. Entonces uno no sabe si eso es una imagen que nos quieren inculcar o es una realidad. Y no es así. Dios está en todas partes. Y nosotros cristianos tenemos que estar en todas partes. Y el Concilio Vaticano II, que propuso una nueva evangelización de este mundo, ¿no?, nosotros lo tenemos que llevar a cabo. Tenemos que hacerlo realidad. Y sin miedo. Y sin miedo. Y pensamos que la Iglesia tiene futuro. Es más, no hay más futuro que Cristo y su Iglesia. El futuro de la humanidad pasará por Cristo y su Iglesia. Gloria a Dios. Si no, lo parecemos carismáticos, hombre. Si no, al final parece que el triunfador va a ser Satanás, los enemigos de la Iglesia y de Cristo. Y no puede ser, nosotros no, no aceptamos eso. Aceptamos que Dios tiene la última palabra sobre la vida humana, sobre la vida del mundo y sobre la Iglesia. Y que al final Cristo vencerá. Es más, Cristo está ya venciendo hoy aquí en tu vida. Y la Iglesia, desde Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, nos están llamando a una gran evangelización, a una gran evangelización. Es como irse preparando para algo que está por venir. La gran evangelización, la nueva evangelización. Y estoy convencido que vendrán después algunos papas, ¿no?, que serán los grandes, históricamente, los grandes evangelizadores, los que llevarán adelante todo ese proyecto nacido del Concilio Vaticano II. Y nosotros lo veremos. Y nosotros lo viviremos. Es más, nosotros seremos obradores de ese gran proyecto de Dios. Tú serás parte de ese gran proyecto de Dios. Y lo veremos. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, es mi esperanza. Por eso, en este momento de espera y de esperanza, tenemos que sentirnos animados por un profundo ardor apostólico, por un profundo impulso misionero y por un profundo ardor carismático. Sentirse orgullosos, con humildad, siempre con humildad, sentirse orgullosos de pertenecer a la renovación carismática, de este gran don de Dios a la Iglesia, que misteriosamente Dios quiso suscitar en un retiro de jóvenes en el año 67 en Estados Unidos. Y si Dios quiso ser que fuera a través de ese grupo de jóvenes, es porque los jóvenes tienen mucho que hacer y decir en la nueva evangelización. Una nueva juventud que evangelizará este mundo. Por eso mi ánimo hoy, y yo creo que lo estamos diciendo en todas las enseñanzas, no solamente en las enseñanzas, sino en la alabanza y en lo que se está moviendo en nuestros corazones, es hacer una nueva evangelización mediante una profunda efusión de Espíritu Santo, por una nueva unción del Espíritu Santo en los jóvenes de nuestra tierra, en los jóvenes de esta tierra que pisamos, en los jóvenes y en los hermanos que tenemos en nuestra vida humana. Porque nuestro mundo, o ese mundo perfecto que te enseña la televisión, todo es perfecto, no sé si te das cuenta, ¿no? ¿No? La chica guay, el chico guay, el chico con dinero, la chica con dinero, todo funciona, la moda, la perfección, todo guay. Mundo guay, ¿no? Que hay por ahí, ¿no? Y sin embargo, el mundo que nosotros estamos contemplando es un mundo en donde la gente pierde los valores, no tiene sentido, la gente tiene una crisis impresionante encima, hay miedo al compromiso, hay frustración, hay miedo, incerteza. La gente es profundamente individualista, va a su bola. Y cada uno tiene su bola, con la bola por ahí. Saltando con la bola. Bola, bola. Lo mío, yo, ¿no? Bien. Y los medios de comunicación nos van como inculcando lentamente que eso es así. Todo lo tuyo. Que solo te importe lo tuyo. No hagas mucho caso, que te comen el coco. Ten cuidado. ¿No? Una ciencia y una técnica que pensamos que va a dar la solución a todos los problemas. No te preocupes, que ya tienes la solución. Compra no sé qué. Haz no sé cuál. Y cada vez hay más canales de señoras que te echan las cartas ahí con pelos, ¿no? Con pelos ahí todos revolucionados, ¿no? Gente que te echa las cartas, gente que te lee la bola, el tarot, no sé qué. Todo. Y dicen, bueno, además que mal lo hacen, por cierto. ¿No? Un poco alegría, tienen poco seito, que diríamos ahí en las tierras gallegas, ¿no? Y es así, ¿no? No tienen, les falta ahí un poquillo de... Habría que dar unas clases. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el mundo aparentemente se aleja de Dios y aparentemente da soluciones fáciles a nuestros problemas, a los problemas de la gente. Qué impresionante, qué pena de ver gente que ha creído en Dios, gente que ha dado su vida incluso a la iglesia y están ahora en otras cosas, creencias, otros ritos, otras historias raras, ¿no? Y se dedican a la adoración de no sé qué piedra, no sé dónde, ¿no? Y sí, la gente hace estas cosas, todo lo que te puedes imaginar existe. La piedra, no sé cuál, hace no sé qué ritual. En un mundo donde parece que está imperando la razón, donde lo importante es lo económico, sin embargo la gente busca sentido. Está buscando un sentido profundo a su vida. Y si, enseguida, si hablas con la gente joven o con tus compañeros de clase, están en búsqueda, ¿eh? A lo mejor en grupo no te lo dicen por el miedo y todas esas cosas. Pero en cuanto te pilles unas olas, ah, no sé qué, tú sí que tienes suerte, tienes, tu vida tiene sentido, qué gozada, qué alegre te veo, qué felicidad, yo me gustaría ser como tú, no sé qué, tal. Eso continuamente lo escuchamos, ¿no? Por eso nosotros, como jóvenes carismáticos, tenemos que levantarnos con ilusión, para anunciar de forma valiente y determinada el Evangelio. Y el Evangelio... Tengo aquí la Biblia, qué desastre. El Evangelio no es un libro que tú vas... El Evangelio... Es el canto de las... No tengo otro libro. Calla. Que los que están oyendo no lo saben, hombre. No es ir con un libro. El Evangelio es Cristo vivo. El Evangelio es tu vida. O sea, el Evangelio es tu vida en el mundo. Eso es el Evangelio. Tu vida es el Evangelio. La Madre Teresa de Calcuta, su vida es el Evangelio. Está expresándose. Su vida ha sido tan transformada por el Evangelio que su vida es Evangelio. La buena nueva. Y así ha sido en toda la historia de la Iglesia y en toda la historia de la santidad. Escoja usted el modelo de santo que quiera, porque tenemos para todo. Para todo. Para todo. Hasta patrón de internet, que creo que es San Isidoro de Sevilla, si no me confundo. Tenemos de todo. Sí, sí, tenemos. O sea, esa es la grandeza del don de la Iglesia. Que tenemos modelos de vida matrimonial, sacerdotal, monacal, etcétera, religiosa, ¿no? Y la Iglesia necesita modelos de santidad hoy aquí en nuestro siglo XXI. Y tú puedes ser ese modelo de santidad si das la vida por Cristo. Por eso tenemos que tener esa determinación de levantarnos, de ponernos en la brecha, de ser esos centinelas de la mañana, aquellos que defienden la muralla en el momento de mayor dificultad. Las ciudades en las batallas antiguas normalmente, exceptuando casos muy concretos, siempre caían por asedio. Hay algunas que no, que lograban romper la muralla y entraban, ¿no? Normalmente caían por asedio. ¿Qué es por asedio? Que es la sitias durante X tiempo hasta que la rindes por hambre o por falta de agua. Por ejemplo, así logró Almanzor entrar en León. La sitió durante 3 meses hasta que la ciudad cayó, ¿no? En cambio, Constantinopla, los turcos la conquistan porque logran romper la muralla por el punto más débil en un momento preciso, ¿no? Esas son dos formas. Por otro, tenemos que estar como centinelas defendiendo la muralla. La muralla. La muralla del Evangelio y la muralla de Cristo y de su Iglesia. Pero esa defensa de la muralla tenemos que hacerla, yo creo que con varios dones espirituales y fundamentales. El primero, con una alegría ungida. Alegría ungida por Cristo. Porque no hay nada más horrible que un cristiano ungido de tristeza. A veces vas a misa o celebras a misa. ¿No? Una de las características de la renovación carismática es la alegría, el gozo de Dios. Y ese gozo de Dios lleva a alzar las manos, a saltar, a alabar, a gritar. Claro, cuando la gente no es carismática, nos vence. Uy, ¿qué hacemos? Ser serios, seamos hieráticos, ¿no? Expresión hierática de la vida y del tiempo. Alegría ungida de Dios. Alegría ungida. Y una alegría ungida de humildad. De humildad y de pobreza. Qué horrible es ver gente ungida de soberbia. Y podemos ser unos carismáticos ungidos de soberbia y ungidos de vanidad y de no sé qué. Y eso no servirá para nada. Ungidos de alegría y de humildad. De humildad. Necesitamos alegría, ¿eh? Además, hay una alegría que da Cristo que no la da el mundo. Tú coges, disfrutas del mundo, haces de todo, vas para aquí, para allá, viajas, coges, haces, te metes de todo, te pones de todo, te quitas de todo, da igual. Eso te dará una cierta alegría. Ahora, la alegría de Cristo. Una vez puede visitar un monasterio de cualquier orden religiosa y le preguntas. ¿Ves? Hay una monjita ahí, allí tan corvadica. Dices, ¿eh? Mijo, bueno. ¿Cuánto lleva usted aquí? 58 años. Porque entré a los 14. O a los 15. O a los 16. ¿Usted no ha hecho nada más en su vida? No ha ido a ningún lado. No ha viajado. No conoce en el mar. ¿Vale? Y le ves con una alegría. Yo he visto el mar, aquí, ¿no? He viajado, he hecho tal, no sé qué. Y la gente está triste. Y venga a comprar chismes. Y venga a Corte Inglés para arriba. Venga a Corte Inglés para abajo. ¿No? U otros sitios. Estamos haciendo aquí propaganda. Bueno. Y al final no tenemos alegría. El mundo no tiene alegría. Y a ver si no sé qué serie de televisión y todas compitiendo en los SAR, en los SER, cómo se llama eso, ¿no? Entre las cadenas, a ver si ofrecen una serie más fuerte, estamos aquí la competencia para conseguir la máxima audiencia, ¿no? A ver si comunican una idea, una alegría, no sé qué. La gente triste. Triste. La alegría. Cambio, cuando uno tiene en el corazón a Cristo, la vida es alegría. Y la vida es unción. Y la vida es gozo. Pues los carismáticos tenemos el don de la alegría, el don del gozo en Dios. Porque vivimos un Cristo que nos ha salvado. Vivimos un Cristo que nos ha dado la gran alegría, que nos ha salvado. A mí Cristo me ha salvado. Me ha salvado del pecado. Me ha salvado de tantas y tantas cosas. Y ha sido grande conmigo, y eso en tu vida también. Dios ha sido grande en tu vida. Dios te ha amado y te ha salvado. Y no le importan tus pecados, y no le importan tus defectos, porque el don es un don gratuito de Dios. ¿Y esto cuánto cuesta?, te pregunta. Es gratis. ¿Gratis? Dios es gratis. No puede ser verdad, ¿no? Algo querrá, algo pretende, ¿no? La alegría, el gozo de Dios. ¿No? Eso es tan, tan impresionante, el gozo de Dios. Y lo segundo, la valentía. O sea, otro de las cosas que hace el demonio en nuestro corazón es meternos miedo. Meternos miedo para impedir mostrarnos como cristianos. Eso tampoco significa que vayamos aquí, ¿no?, con una cruz puesta aquí, tenemos que llevarla, que la lleve, que haga lo que quiera. Tampoco tenemos que ir haciendo cosas raras, ¿no? O llevar, no sé, algunas alas, ¿no?, grandes, casi que note que somos siervos del Espíritu Santo, ungidos, ¿no? Tampoco hay que hacer cosas raras, ¿no? Pero ser valientes y no tener miedo a mostrarse como cristianos en el mundo. ¿Quieres llevar un crucifijo? Llévalo. ¿Quieres llevar una estampa? Llévala, sin miedo. ¿Eres cristiano? Sí, ¿qué? No pasa nada. ¿Te apedrean? Que te apedreen. O sea, no hay que tener miedo. Que no pasa nada. ¿Qué te insultan? Gloria. Sí, o sea, lo digo en serio. No pasa nada. Tener valentía. Ser valientes. Y ser valientes no significa ir, ¿cómo dice yo?, como enfrentándose con el mundo, sino es cuestión de ir a todo el mundo y decir, soy cristiano, ¿y qué pasa aquí? A ver. Algunos quieren. Ni entrar el día que estás en el primer año de universidad, entras en el aula, a ver, soy cristiano, ¿eh? No, tampoco, no. O sea, no hay que hacer cosas raras. Tampoco, a veces nos ponemos raros los cristianos, ¿no? No, no, normalidad, naturalidad. ¿No? No hay que ir vestidos de ninguna forma rara. No hay que ir de hábito a clase, a la universidad, con un... como con un... hay un vestido de saco y se dice, no, no, normalidad, naturalidad en el mundo. Pero con valentía. Sin miedo. Como la valentía que tenían los primeros cristianos para anunciar el Evangelio. Y lo hacían con naturalidad. No, parece que en este mundo hay miedo a hablar de Dios. O miedo a mostrarse como cristiano. Y que no pasa nada. Yo os lo aseguro, no pasa nada. Y segundo, lo que hacemos es les queremos. Les queremos. Y eso la gente se pone más nerviosa. Me quiere. Lo que quiero es que me odies. Es una razón para discutir. No, hombre, no. Le quieres. Y perdona, sino estás con él, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Tenemos que tener ese coraje, esa alegría, esa fuerza, ¿no?, para evangelizar el mundo. Ser valientes para la evangelización. Ser realmente apóstoles del Espíritu Santo. Apóstoles que han recibido el don grande del Espíritu Santo. Porque mirad, otra cosa que nos puede pasar en la iglesia, y eso es temible, yo lo llevo escuchando hace mucho tiempo, que es crear una iglesia estufa. Estufa. Donde vamos todos a calentar. Grupos estufa. Entonces ahí juntitos, dándonos calor unos a otros, nos miramos unos a otros, ay, qué buena eres, qué maja, mira qué chica más bonita tengo. Nos acariciamos unos a otros y seguimos todos en la estufa allí. ¿No? Encerrados a nosotros mismos, a nuestra bola allí. ¿Pero quién está aquí? ¿No? Ese puede ser otro gran peligro. en la vida de la iglesia, en la vida de la fe y en la vida de la renovación carismática, ¿eh? Malo es si tu grupo nunca va a nadie más. Malo. ¿Cuánto hace que nadie recibe el bautismo de espíritu en este grupo? No sé, allá en el año 78, una chica ya, ¿no? ¿Dónde está la chica? Imagínate. Tenía 25 años la chica en el 75, ¿cómo estaría la cosa? Convertir nuestros grupos, ¿no? Donde la gente no entra, gente nueva, donde no se renueva, ¿no? Valentía apostólica. Con mucho cariño y con mucho respeto, ¿eh? Con mucho cariño y con mucho respeto. Llevar a la gente a nuestros grupos de oración, pero con cariño, ¿no? Con cariño. Invitándoles a que vengan a estar contigo. Sin tan mayores explicaciones, sin tampoco mayor. O sea, que sé, que disfrute, que no vuelva, no pasa nada, pero que sienta un rato de oración. Claro, para eso tiene que haber una oración y una alabanza potente. No, a veces alabanzas en los grupos de renovación que están todos santos, vas allí y dices, madre, cómo estamos. O sea, una alabanza que llene de Dios, no una alabanza que espante, que salgan los iconos corriendo por la puerta. Los iconos. Quizá la alabanza está en los iconos corriendo y las velas todas, ¿no?
Es que se quedan resucitados.
No, o sea, tiene que haber. Ha habido gente que, no siendo creyente, ha entrado en un grupo de renovación carismática y al escuchar la alabanza ha caído en un descanso en el espíritu y se ha convertido. Solo por escuchar la alabanza. Porque si la alabanza tiene fuerza, está en Dios, está ungida, toca los corazones. Es como una predicación, si está con fuerza, con ungida, toca el corazón. Pero es una alabanza, es el canto gregoriano. Tú entras, por ejemplo, en una abadía benedictina donde se está cantando gregoriano, llena del Señor y ungida, y toca el corazón. La gente va a silos y se llena casi todos los días del verano, la iglesia entera hasta atrás de gente que va a escuchar gregoriano. Porque quiere escuchar el canto de Dios. Habrá mucha gente que lo hará por razones musicales, por razones estéticas, de acuerdo. Pero habrá mucha gente que irá buscando a Dios. Por eso tenemos nosotros que tener esa osadía en el espíritu, esa valentía, para proclamar la palabra de Dios, para acercar a nuestros amigos al Señor. Y hay tanto deseo de evangelización. Esto es una cosa, ahora es continua, ¿no? Los años posteriores al Concilio Vaticano II, todo el mundo citaba el Concilio por todas partes, ¿no? Los obispos, los curas que predicaban Concilio, Concilio. Ahora citamos continuamente la nueva evangelización. Es una cosa que hemos hablado ya tanto de ella que al final ya nadie sabe lo que es, ¿no? Pues no, estamos todo el día hablando de ello, damos vueltas y vueltas. Pero es así, tenemos que hacer una nueva evangelización, un traer de nuevo a tantas y tantas personas al corazón de Cristo y de su iglesia. Muchos de ellos, la mayor parte, bautizados. Pero ya empieza a haber muchísima gente no bautizada. Muchísima, ¿eh? O sea, cuando yo me ordené, todo el mundo se bautizaba. Todos los niños que nacían en un pueblo. Ahora ya no es el 100%, ¿eh? No sé lo que es tampoco, ¿eh? Y con el tiempo, cada vez menos. Entonces nosotros tenemos que tener esa osadía de llevar el Evangelio a todas partes. Anunciar a Cristo con valentía en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, allí donde el Señor nos ponga, con valentía, con alegría, con creatividad, con corazón. Yo creo que a nuestra evangelización le falta corazón. Yo creo que intentamos hacer una evangelización de aquí, pero poco de aquí. Mucha cabeza, mucha razón y con poco corazón, con poco sentimiento, con poco amor. Y a veces construimos estructuras de evangelización, ¿no? Con focos. Vamos, evangelización. Gastamos dinero y al final un escenario, no sé qué. A mí me hace impresionante, ¿eh? O sea, vosotros imaginaos el siglo primero, los apóstoles, predicando por ahí, en zapatillaos. Pablo recorriéndose el mundo en zapatillas con el otro, con el amigo, predicando para aquí y para allá, creando comunidades. Y evangelizaron. Y no tenían cadenas de televisión, no tenían Facebook, el Line, el WhatsApp, no tenían. Cadenas de televisión, no. Y nosotros ahora tenemos cadenas de televisión, la iglesia. Y tiene radios, y tiene cosas, y libros, y editoriales. Aquellos hombres nada de eso. Y iban convirtiendo, tocando corazones. Nuestra evangelización tiene que ser una evangelización en el amor. En el amor. Tiene que ser una evangelización que transforme los corazones de los hombres. Y para eso necesitamos ser valientes. Porque si no, podemos convertir toda nuestra evangelización en un precioso y magnífico y caro marketing. Marketing para la evangelización. Programas de evangelización. Venga usted que le evangelizamos. Y las grandes cadenas y los grandes supermercados les alquilas una sala allí de evangelización. Nuevos modelos, nuevos tal. Bien. Y nuestra evangelización siempre en la historia ha sido en el amor. O sea, nuestros grupos de renovación carismática, si no nos amamos, no sirven para nada. Aunque todo el mundo levite, aunque se hablen allí en todas las lenguas, aunque se hagan milagros y sale todo el mundo que va por allí. Si no hay amor, eso no sirve para nada. Esto que quede bien grabado. Para nada. Para nada. Y una de las cosas más terribles que yo he descubierto en grupos de iglesia, en la renovación carismática y a veces en las parroquias, es que al final la gente no se ama. Y al fin, esa fue una de mis experiencias, ¿eh? Cuando yo iba viendo la renovación carismática. Al principio, antes de entrar en ella, o antes de que me entraran, ¿no? Más bien. Porque a mí me entraron en la renovación, me metieron, vamos, metió el Espíritu Santo, ¿no? Yo pensaba, estos alaban mucho, alzan las manos, aquí la gente se sana, hablan lenguas y todas esas cosas, pero no se quieren. Se critican, no sé qué, se llevan mal, no se aman. Se aman. Y si no nos queremos, la renovación está muerta. Y probablemente por eso no crece. O por eso nuestros grupos no crecen. Ahora, amigo mío, como haya un grupo de oración donde se meta el amor del Señor, eso se nota. Es como las comunidades de vida religiosa. Tú entras en un monasterio, por la puerta, pum, 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 pim, pim. Oh, buenas, buenas. Abres, entras de allí. Ves la comunidad y enseguida lo hueles. Aquí la gente se quiere. O estas no se pueden ni ver. Madre, cómo está el ambiente. Menuda semana. ¿Se nota? Yo lo digo porque yo he dado clases a los monjes en los monasterios, he dado charlas, retiros espirituales en monasterios, y lo notas, ¿eh? Incluso de una semana a otra vas y notas el ambiente. Y a veces nuestros grupos de oración en la renovación no hay un verdadero y profundo amor. No nos queremos, no nos perdonamos. Tenemos heridas de unos para con los otros y no hay forma. Y venga la herida, y venga la herida, y venga a sangrar por la herida a todos. Y nada, y venga, edalle. Y volpa, como dicen en Galicia, ¿no? Y veña, y veña, nada. Y dando vueltas. Y si no nos aprendemos a amar, de verdad, en los grupos de la renovación, si después se mete el ego, se mete la autosuficiencia, después se mete la envidia. Y van entrando lentamente, cuando falta el amor se van metiendo todos los defectos, la crítica, la difamación, la calumnia, va entrando todo. Y el grupo, grupos o las parroquias, se van como descomponiendo lentamente. Lentamente. El grupo se descompone, se va pudriendo. Y un día, una mañana, sale la guitarra solo allí. Sí, vale la guitarra, claro. Bueno, la guitarra solo encima de la silla. ¿No? Y eso pasa, ¿eh? Pero eso pasa en las parroquias. Pasan los presbiterios. Ah, de esta ya me echan. Bueno. Uno de los grandes problemas de los presbiterios es que los curas no nos queremos. Y la gente lo nota, ¿eh? La gente lo nota. Hablamos unos mal de otros, no sé qué, aquel porque viste acá, el otro porque lleva aquello, aquello porque va a aquel lado, porque no le ha dejado de hacer, porque la parroquia aquí es mejor que la mía. Y no nos queremos. Y claro, eso se nota. Y si no hay fraternidad, ahora amigos míos, como haya fraternidad y amor, como haya un grupo unido y ungido en el amor, eso transmite. Es como la familia ungida en el Señor, una familia unida, que es fraterna, una familia, padre, madre, los hijos, eso se nota. Y se envidia, claro, porque es qué gozada, qué felices son, ¿no? Pues es ahí, para mí ahí tiene que empezar toda la evangelización, en el amor verdadero. Y la evangelización, y una nueva evangelización en la renovación carismática, se comenzará cuando los grupos de renovación sean una comunidad de amor en Cristo, de verdad. Y estoy convencido que si todos los grupos de la renovación en España comenzáramos a amarnos de verdad y con intensidad, bueno, hombre, estábamos a las puertas de los Pirineos para evangelizar en unos meses. Porque España ya... Estamos ahí, ¿no? Y es así, ¿eh? Y es así. El amor funde, une, cohesiona, santifica. Tenemos que pedir esa fuerza. Y una de las consecuencias del bautismo del Espíritu y de la unción es el amor. El amor. Estamos viviendo un mundo posmoderno necesitado de amor. Y al final la gente va buscando amor, pero mendigando amor por las calles. Y se abraza a las farolas. Y compra perros y acaricia perros y gatos y ovejas, lo que haga falta. Necesidad de cariño. Voy a comprarme una oveja. La gente lo hace. La gente lo hace, ¿eh? Parece una tontería, pero la gente lo hace porque necesitamos cariño, amor. Y en este mundo falta amor. Porque lo que hace el demonio es sembrar el odio, sembrar la discordia, sembrar la soberbia. Y cuando la renovación carismática está ungida en el amor y en el corazón, se convierte en una comunidad de amor que alaba al Señor. Esto significa que no haya problemas, que los habrá siempre, en la vida humana y en la vida de los seres humanos. Sobra soberbia. Sobra ego. El evangelizador ha de ser un evangelizador valiente, pero humilde. Valiente, pero humilde. Los grupos de renovación carismática se harán fuertes en la fraternidad. Cuando seamos capaces de amar a los otros como Cristo los ama. Llorar por el otro como Cristo llora. Sentir por el otro como Cristo siente. Dar la vida por el otro como Cristo da la vida. Dar la vida. Morir por otro. ¿Tú morirías por otro? Yo me digo, no, yo... Pero por cualquiera, yo sí, ¿no? Pero por más cutre de este mundo... Bueno, ya por ahí empezamos con... No sé. ¿No? Depende, ¿no? Bueno, hay que pensárselo, ¿eh? Hay que pensárselo. Amar como Cristo ama. Crear una fraternidad. Grupos fuertes. Grupos de amor. ¿Sí? Donde Cristo se haga presente. Y esa va a ser nuestra gran evangelización. Una evangelización que empiece por los cercanos. Porque siempre nos encanta evangelizar a los lejanos. Es más fácil evangelizar a los lejanos. Y hay que hacerlo, yo no digo que no haya que hacerlo, vive Dios. Hay que hacerlo, ¿eh? Y si hay que ponerse en mitad de la plaza, tocando guitarras y panderetas y bailando allí y a todo el que pase dar una estampa y o lo que sea, lo hacemos. No hay ningún problema, a mí no me importa, un libro, lo que sea, bien, bien, bien. Pero eso es muy fácil. Evangelizar al cercano, uff. Decir algo a tu padre, a tu madre, a tu hermano, o hermana, al cuñado, a la cuñada. Eso ya. A los de mi clase, a mis amigos con los que salgo. ¿Por qué no voy a poder salir con mis amigos? Estar con ellos. Pero Pero qué difícil, ¿eh? Qué miedo a perder a los amigos, a estar solos. Otra técnica de evangelización es evangelizar a los ya evangelizados. Es muy fácil, ¿no? Montar chiringuitos con los que ya son evangelizados y seguimos dándole vueltas. Reunión, para no mencionar nada, reunión del PSHV. Ya nadie sabe lo que es, como lo acabo de inventar, con lo cual genial, alguien le sacará un... No, no. ¿Qué es? No sé qué. Y entonces van los mismos, unos. Reunión del PSV tal cual, los mismos, que son los mismos del anterior, pero simplemente que se cambian de lugar en el asiento, ¿no? Pues como es la foto de los mismos, solo que se cambian de lugar para que parezca distinta. Son los mismos. Y estamos a veces dando vueltas a una evangelización con los ya evangelizados, con los que ya son, que lo que hacemos es montarlos de coche en coche y viajarlos de lado a lado. Los movemos. Ahora toca no sé qué, los mismos. Ahora toca, y los mismos vamos a moverlos, ¿no? Evangelizamos a los ya evangelizados. Y lo que ocurre es que cada vez somos menos. Porque somos los mismos que nos movemos en lo mismo. Bueno, ese chiste que yo he contado muchas veces, que he oído de otras personas, lógicamente, que antiguamente teníamos el redil con las 100 ovejas, se nos había ido una y el pastor se iba a buscar a la oveja perdida. Ahora el problema es que se han ido 99 ovejas, tenemos una en el redil, la pobre allí, asustada, y hay 7 manos que la acarician. ¿No? Ese es el mundo a veces de la evangelización. Evangelizamos a los ya evangelizamos, hacemos crecer a lo nuestro a base del otro. Vente para aquí, lo mío es mejor, más divertido. Ven para acá. Prueba esto. Ya está evangelizado, ¿no? Pero bueno. Pero en cambio, qué difícil es salir a evangelizar el mundo de verdad. Comenzando por los más cercanos. Por los más cercanos a mí. La osadía de salir a llevar a Cristo en mitad del mundo. Comenzando por los cercanos. Mi clase, mi familia, mis amigos. Después.
Eso es lo que está diciendo.
Pero después mejor. Porque si no, le quitamos, ¿no? O sea, intentar llegar por todos los medios a los no creyentes, no a los de siempre. Yo creo que eso es muy importante, la evangelización. O sea, una evangelización que comprometa de verdad. Después, si además hacemos evangelización con los alejados, bien. Pero acercar al Señor a los que están más cerca. Porque muchas veces tenemos miedo a un compromiso y a un exponerse. A un exponerse. Llegar a todos los sitios del mundo donde las personas están. Tenemos los cristianos, así lo ha hecho siempre la iglesia, y los cristianos es irse metiendo en todos los ambientes, ir calando lentamente todos los lugares. Que haya cristianos en el mundo entero, en todos los ambientes, en todas las situaciones. En los lugares donde se concentra la juventud. Ahí tenemos que estar. En la escuela, en la universidad, en el shopping, en el digo de compra, en internet, ¿no? Imagínense a lugares de compra, digo yo, ¿eh? ¿No? Y preparando un poco la enseñanza, se me ocurrían cuatro ámbitos o cuatro líneas que podríamos seguir. Yo creo que hay que hacer una profunda evangelización a través de la amistad. O sea, los cristianos nos tenemos que destacar en la amistad verdadera. En la amistad. Tenemos que ser amigos de nuestros amigos, aunque no sean creyentes, pero amistad de verdad. Hay una amistad humana. No una amistad interesada. Soy amigo tuyo, si eres creyente, si no, no. Ah, no. Salgo contigo si vienes a un grupo, si no, no voy contigo, ¿eh? O sea, si te lleva por un mal camino, lógicamente no, ¿no? Pero una amistad interesada, ¿no? Amistad es generosidad. La amistad es no interesada, la amistad es de corazón y es de verdad. Y qué único es, amigos, no, yo tengo amigos que no son creyentes. Y amigos de hace años, ¿eh? Incluso amigos que fueron creyentes y lo dejaron. Pero yo sigo siendo amigo de ellos. Y me respetan, claro, lógicamente, ¿no? Amistad. Segundo, amor. Tener capacidad de amarles realmente. Y dejarse amar por ellos. Tercero, tener intimidad con ellos. Intimidad verdadera de corazón. Para que la gente se pueda confiar a ti. Una confianza de verdad. Porque al final la gente no tiene a quien contar los problemas de verdad. Necesita corazones que sean capaces de ser custodios de la intimidad de la gente, que sean capaces de escuchar y de comprometerse con ellos aunque no crean. Ya, yo no te voy a traicionar, seas creyente o no seas creyente, aunque quieres, dejes de ser mi amigo, no importa, yo no te voy a traicionar. Y los curas a veces custodiamos la intimidad de tanta gente, incluso de gente que ni te habla ya, no quieren saber nada de ti, y custodiamos esa intimidad de los corazones. Pues ese tiene que ser nuestro camino de evangelización, ese tesoro inagotable. ¿Alguien me puede decir a qué hora empezamos? Que es que... Vale, perfecto. Pues vamos a pedir al Señor que realmente tengamos ese compromiso en nuestra evangelización, en la evangelización de este mundo, que tengamos la osadía de llevar la radicalidad de Cristo al mundo, porque la gente está muy necesitada. Pero no lo hacemos solo, lo hacemos como comunidad, y lo hacemos como comunidad evangelizadora, como grupo de oración misionero que evangeliza. Tenemos que, como carismáticos, proponer nuestro grupo de oración como grupo de evangelización, no como grupo estufa o como grupo que está allí calentito, sino un lugar donde realmente se irradie el poder del amor misericordioso de Cristo, donde se irradie la vida en Cristo, donde la gente pueda acercarse a Cristo desde todos los ambientes: familia, escuelas, universidades, cárceles, hospitales, todo. Así tienen que ser nuestros grupos de oración. Y además la gente está tan necesitada de nuestra alabanza, de nuestro bautismo en el Espíritu, nuestras prácticas de los carismas. Y además eso es una misión carismática. Es más, seremos más miembros de la Iglesia, y esto parece a veces que es contradictorio, cuanto más carismáticos seamos. A veces pensamos que para ser muy eclesiales tenemos que ser menos carismáticos. Es como diluirse. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuanto más carismático seas, más eclesial serás. Porque la renovación carismática lleva siempre a la comunión de la Iglesia. No te separa de la Iglesia, no es ir a tu bola. Y además la renovación carismática tiene una dimensión eclesial especial. Te inserta en la Iglesia. No es un grupo, un subgrupo dentro de la Iglesia. Y hay gente que lo habrá entendido mal. O a veces no habremos sabido expresarlo. Pero ser carismático es ser miembro de la Iglesia, de la eclesialidad. Y nos inserta en lo profundo, en el corazón de la Iglesia. No somos un subgrupo o un grupo paralelo. Estamos en el corazón de la Iglesia. Y esto es muy importante. Entonces tenemos que ser profundamente carismáticos. ¿Por qué? Ser profundamente carismáticos, vivir profundamente renovados, vivir la esencia de la renovación, es vivir la esencia de la Iglesia. Vivir la alabanza con intensidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces estamos haciendo proyectos de evangelización o participamos en proyectos de evangelización donde lo nuestro se diluye. O a veces, por compaginar con no se sabe qué, vamos consiguiendo que nuestros grupos de renovación vayan siendo menos carismáticos. Bien, no sé quién es, no hagamos tanto alabanza porque a lo mejor ofende. O a lo mejor se siente no sé cómo. Y vamos como cercenando el don de Dios. Claro, si tú empiezas a cercenar una alabanza no sé cómo, una oración en lenguas no sé cuál, te vas quitando, vas cortando, y al final queda algo que fue renovación carismática. Esto es muy importante en nuestra vivencia de la fe, ¿eh? Y en nuestra vivencia en nuestros grupos de oración. Perder la esencia carismática de la renovación carismática en nuestros grupos de oración. Y esa va a ser nuestra gran tragedia, ¿eh? Está siendo en muchos lugares la gran tragedia. vivir ungidos carismáticamente, ungidos en la renovación, sin miedo. Que nuestros grupos realmente sean grupos carismáticos, sin miedo, unidos al Señor. ¿Y qué ocurre? Que cuando un grupo de oración carismática es intenso, el grupo crece y evangeliza, crea otros grupos, automáticamente. O surgen de ese grupo otros grupos, o se va a no sé qué parroquia evangelizar, o se va... Es que es dinámico, el grupo es dinámico. El grupo tiene que estar vivo. Es un crecimiento continuo, es un dinamismo interior. Y ojalá fuéramos capaces de crear estructuras de evangelización, formas de evangelización de raíz carismática. Porque yo creo que a veces tenemos como un déficit en nuestra expresión de la fe. Parece que queremos que no se nos note. Que no se note que soy carismático. O nos diluimos y no se sabe qué. Y esto es muy importante. Muy importante. Yo creo que una de las grandes tareas de la renovación carismática en España va a ser, no digo que no lo sea, va a ser, o sea, que vuelva a ser ungida la renovación. O sea, que nuevamente haya una gran vivencia dentro de los grupos de oración para que realmente la renovación carismática tenga fuerza, más fuerza de la que tiene, para que se prepare para ese tiempo nuevo de gracia que va a venir. Ese tiempo nuevo de evangelización. Y estemos atentos al don de Dios. Estemos atentos a lo que Dios nos va a decir. Y seamos capaces de fruto de nuestra oración carismática, de nuestra unción carismática, de nuestra vivencia carismática, el fruto siempre va a ser la evangelización. A través de nuestra vivencia profundamente carismática. Creando modelos de evangelización carismáticas. Haciendo nuevas las cosas. Y esa es la renovación. La renovación encerrada en sí misma, a sus cosas, a su alabanza, ¿sí? Se va como amordazando, como muriendo, como sin vida. Y al final vamos quedando en los grupos, yo te alabaré, ¿no? Avanzando un dedo nada más, ¿no? La mano, ¿no? De otro lado damos el dedo, pues ya no usamos ni el dedo, ¿no? Primero el brazo, después el antebrazo, después la mano, solo el dedo, después ya ni el dedo. Ya vamos muriendo lentamente, lentamente. Después ya no, ni nos levantamos para la alabanza, ya nos sentamos, ¿no? Y así lentamente. Pues ojalá que ese ardor carismático en nuestra vida y en nuestros corazones haga en nosotros una vida nueva y logra hacer una renovación carismática nueva. Porque la renovación carismática somos nosotros, ¿eh? No es no sé quién. No son las coordinadoras nacionales, regionales o diocesanas. La renovación carismática somos nosotros. Porque la renovación carismática vive en nosotros, en nuestros corazones. Y una persona ungida por Dios puede cambiar el mundo. Una persona ungida por Dios con las gracias... Un santo puede cambiar el mundo, puede cambiar la renovación carismática, puede transformarlo todo. Y ese puede ser tú. Ese puede ser tú. Y si en vez de ser tú sois vosotros, que se prepare. El mundo, me refiero, el mundo. Porque es tan fácil conformarse con el cansancio, con la desilusión, con la comodidad. No, que no nos molesten mucho. Yo lo mío. A mí no me llames a tal cosa. No. Tranquilidad. Yo ya. Pues vamos a pedir al Señor que nos conceda ese don maravilloso de la evangelización, de la nueva evangelización, que nos conceda el don grande de una nueva evangelización carismática y que seamos capaces de salir a los aerópagos del mundo, a los sitios del mundo, salgamos a todos los ámbitos de la historia, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, para evangelizar este mundo que tanto necesita de Cristo. Tanta gente necesita de Cristo. Imagínate si cada un carismático lográramos traer a uno solo, a uno, a un grupo de oración. A uno. Imaginaos. Si en el que viene, si venimos al retiro, cada uno nos traemos a uno. Si necesitamos 30, seríamos 60. Si año 20, 120, a 100, 240. Y en 10 años... No sé, habría que tirar, no sé qué haríamos con esta casa, no cabríamos, ¿no? Pero es así. Y esa es la grandeza de Dios. Pues vamos a pedir al Señor Jesús, vamos a pedir en esta alabanza, en esta oración, vamos a pedirle que cambie nuestro corazón para hacernos capaces de esa gran evangelización. De esa gran evangelización que el Señor quiere hacer por medio de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Tú vas a ser un gran evangelizador. Gloria al Señor.